La columna pixelada habitualmente es en vivo. La única vez que la columna no fue en vivo, en realidad que no estuvo en vivo Gonzalo Frasca, era porque estaba en Tokio, en la feria de videojuegos. Y como íbamos a hablar de algunas cosas que tuvieron lugar en Tokio, qué mejor manera que hacerlo por teléfono para no romper la magia de lo que fue aquel contacto original. Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, hago de cuenta que estoy en las antípodas entonces.
Por ejemplo.
Pero sin comerte las veintipico de horas de avión.
Ahí va, es una de las ventajas que tiene.
Así. Hoy querías hablar de tu encuentro en Tokio con los creadores del Pac-Man y del Nintendo, algo así como la prehistoria de los juegos.
Es verdad, prehistoria, historia y futuro, porque en realidad estamos hablando de pioneros que las cosas que han hecho todavía repercuten en la actualidad y vaya, de qué manera. Yo justo cuando hacía el informe desde Tokio, la verdad que, a diferencia de otros años, no estaba tan... ¿Cómo podría decir? Está impactado por lo que había sido el Tokyo Game Show, que es el evento de videojuegos más grande de Japón y de Asia, y uno de los más importantes del mundo, porque, bueno, muchas novedades, no había grandes cosas, los anuncios fueron bastante opacados por situaciones circunstanciales, pero un par de días después de que hice el informe, tuve así uno de los encuentros, es como si hubiera visto a los Beatles y los Rolling Stones tocando juntos. Si yo le digo Masayuki Uemura y Toru Iwatani, seguramente no les diga mucho, pero respectivamente estos son los señores que han sido responsables. Uno es un ingeniero de crear el Nintendo, las primeras consolas de Nintendo, y el segundo, Toru Iwatani, creador del Pac-Man.
¿Qué edad tienen, Gonzalo?
Mira, Toru Iwatani creó el Pac-Man cuando tenía 25 años, en el año 82, creo que es, en el año 80, perdón, que fue comenzó el Pac-Man, y nació en 1955. Así que...
Un cincuentón,
tipo joven. Uemura nació en el 43, durante la guerra, o sea que ya tiene unos años más, y incluso, bueno, nació durante los bombardeos de Tokio, entonces tuvo que mudarse con su familia a Kioto y no pudo llevarse sus juguetes, entonces una de las cosas que capaz que afectan un poco a los niños, decir, bueno, vamos a dedicarnos la vida a hacer juguetes.
Intentábamos decir que era la prehistoria, pero son dos hombres sumamente activos y en edad de actividad.
Sí, completamente, y además, bueno, uno normalmente no tiene oportunidad, bueno, de conocerlos, escucharlos contar las cosas que hicieron en primera persona, y además que en general los japoneses son, ya por cultura, es una cultura mucho más de grupo, más que individualista, entonces generalmente los grandes logros son de la empresa o del grupo y no tanto de las personalidades. En el caso de Toru Iwatani es un caso muy particular, o sea, inventó el Pac-Man, que sin lugar a dudas es el juego más conocido, icónico de la historia de los videojuegos, y sin embargo, por ejemplo, la empresa Namco, para la cual trabajó, nunca le dio un peso extra de su salario. Él cobró su salario, pero ni siquiera le dieron, no sé, anda a tomarte una Coca-Cola, toma 10.000 yenes, nada, y tampoco él lo decía resentido, decía, bueno, es la manera de que se trabaja acá, yo marcaba mi tarjeta, hacía mi trabajo, lo hice con mucho amor, y me di la chance también de cambiar un poco el mundo.
¿Secretos que haya contado de ese Pac-Man?
Bueno, secretos hay varios del Pac-Man. En realidad, el Pac-Man, una de las cosas más increíbles del Pac-Man es que el primer juego que cambia, o sea, vamos a empezar un poquito más para atrás. Sí. El Pong, que es un juego estadounidense, que es la primera máquina hecha por el inventor de Atari, que era el jueguito del tenis, ¿no? De las dos barritas y la pelota. Es una máquina del 72. Tiene mi edad exactamente, yo nací el mismo año del Pong, y esto, que bueno, ya habían pasado 10 años, la industria de las maquinitas ya estaba un poco más evolucionada, y había habido un hit japonés de Taito que se llamaba Space Invaders.
Sí, que, glorioso
y icónico, pero que lo que tenía es que era un juego muy masculino, en el sentido de que, bueno, era matar marcianos y no tenía mucho más que esto. Y el gran, enorme cambio que hizo el Pac-Man y después también el Mrs. Pac-Man fue que abrió el mundo de los videojuegos al público femenino. Uh-huh. Es más, incluso ahora, si uno va al balneario, que es de los pocos lugares donde todavía se ven salas de maquinitas, entre las máquinas más más modernas, siempre en el fondo, si se fijan, la regla de oro del maquinero es tener una
uno o dos.
Un par de Pac-Man que originalmente eran para las novias, como los varones eran los que jugaban más, las mujeres se aburrían, se iban a jugar al Pac-Man. Pero bueno,
la tendinitis que me ha agarrado jugando al Pac-Man.
Sí, no, el Pac-Man ha conocido versiones además para todas las máquinas. Es más, creo que no hay computadora o iPod o artefacto electrónico que salga al cual no se le haya puesto el Pac-Man, muchas veces en versiones originales y muchas veces en versiones pirateadas. Y bueno, también quería contarles que nos mostró, bueno, gráficas de una cosa muy interesante que uno no tiene en cuenta, pero que en el diseño de este tipo de juegos hay que tener... Primero tratar de que la persona, bueno, pase un momento agradable y crea que puede seguir jugando o tenga ganas de seguir jugando, pero tampoco puede ser una cosa demasiado difícil para que diga, no juego nunca más. Y el tema es que cuando uno tiene 300.000 máquinas y las alimenta a monedas, una variación de 15 segundos en el juego promedio pueden ser millones y millones de yenes por mes, una cantidad de plata enorme. Entonces la presión que tenía justamente Iwatani al diseñar esto era que no sabía bien cómo balancear esto para, bueno, lograr un juego que fuera atractivo, pero a la vez que fuera redituable y que no frustrara a los jugadores. Y el paradigma que hizo como que cambió para siempre la industria, y también era un juego muy simple de manejar que permitió a la gente que normalmente no se veía con condiciones de jugar videojuegos, que bueno, solamente con moverse en cuatro direcciones y escaparse de un laberinto ya podía irse moviendo un poco para... Y ya sea agarrando las píldoras y después comiéndose a los fantasmas. En cuanto a Uemura, que también bueno, dieron un panel juntos los dos, ya son veteranos de la industria en todo sentido, y ya incluso Iwatani dejó Namco, la empresa con la que trabajó toda su vida, para empezar a dar clases a las nuevas generaciones de diseñadores de juegos. Y con Uemura tenemos una historia muy muy interesante, porque diseñó, bueno, el NES, el Nintendo Entertainment System, que en realidad es así como se llamó en Estados Unidos, en Japón cuando salió se llamaba el Famicom, que es conocido como el Family. Sí. Acá en Uruguay se conocen las versiones piratas, sobre todo del Family, que es una versión china. Y bueno, era un ingeniero, trabajó toda la vida con Nintendo, trabajó incluso en el desarrollo de muchos de los juegos icónicos de Nintendo, como el Zelda o el Mario. Pero... bueno, las cosas entretenidas que nos pusimos como misión con Ernesto Rodríguez, que es un diseñador de juegos que trabaja conmigo, fue él fue a la feria Tristán Narvaja a comprar un controlador de este sistema mítico de Nintendo, y dijo, bueno, vino de Japón, llegó al Uruguay, del Uruguay de jugar a un niño fue al vaya a saber uno a la basura, después fue a Tristán Narvaja, vuelve a Japón, su creador lo firma, tuvo la gentileza de firmarlo, y ahora vuelve a Uruguay con una especie de una segunda vida, y vaya a saber qué otras vueltas dará. Pero la verdad que bueno, fue un encuentro muy divertido, a pesar de que no, si bien hablan los japoneses hablan generalmente inglés, pero como tienen miedo a equivocarse, prefieren dar una buena sonrisa y ser amables, pero no entrar en una larga conversación. Y bueno, y Uemura, entre otras cosas que diseñó como ingeniero, contaba también el desarrollo del Game & Watch, que eran unas maquinitas que sacó Nintendo a principios de los 80, que eran con pantallas LCD blanco y negro, a pila, portátiles, los primeros videojuegos portátiles, que todavía se encuentran a veces por ejemplo, en Tristán Narvaja, es un lugar donde a veces aparecen algunos. Y bueno, él contaba que realmente no sabían bien si iba a tener éxito esto, no tenían mucha idea de si, de cómo les iba a ir, y por eso una de las cosas que los ingenieros propusieron fue de ponerle un reloj con despertador, ¿no? Era una mezcla de maquinita y reloj despertador, como puede tener, yo qué sé, un reloj
radio,
normal.
Sí.
Pero para ellos se les parecía que era una cosa importante que la gente no hubiera invertido esa plata en el juego, pero bueno, si tenía un reloj ya era una cosa más atractiva.
Más utilidad.
Ahí va. Y en realidad nadie le dio bolilla al reloj, y bueno, fue uno de los primeros éxitos de Nintendo, que bueno... que entre otras cosas se afianzó en el mercado, sobre todo internacional, porque no solo comenzó en Japón, sino que después pisó muy fuerte en Estados Unidos. Y hay que recordar que Nintendo empezó como una fábrica de cartas de naipes para jugar al póker y a distintos juegos japoneses. Y de esa rama de entretenimiento, bueno, llegó a lo que es ahora, que hoy día además está en su segunda... juventud, volviendo a ser número uno en ventas. Creo que se están vendiendo por cada PlayStation 3 que se está vendiendo 4 en Nintendo Wii, que es es la consola estrella de Nintendo, realmente dio vuelta a la tortilla, pasó de estar en un tercer lugar a estar en un primer lugar y sigue teniendo un éxito sin precedentes.
Es que es espectacular. Yo tuve oportunidad de probarla este año haciendo de Jack Sparrow en Piratas del Caribe, en el juego Piratas del Caribe, y digo, es muy divertido con meter el Wii en la mano simulando la espada, y como vos te movés, te falta solamente el gorro para ser el pirata.
Sí, ahí va, y los dientes de plata también de Jack Sparrow. No, es que es absolutamente, o sea, es una experiencia realmente increíble, y además es la máquina más barata de toda la generación nueva de consolas, ¿no? Que también eso ayudó, o sea, no solo es muy fácil de manejar y incluso se están instalando, por ejemplo, en hogares de ancianos, gente que normalmente no juega videojuegos nunca en su vida, y a partir de los 80 años, el otro día veía a un abuelo de 94 años uruguayo jugando al tenis en la Wii, pasando la bomba, que también no es una cosa que uno piense, bueno, una cosa habitual.
No, está bueno, puedes hacer gimnasia de paso, que jugás a eso. Gonzalo, gracias por estos minutos, gracias por esta columna. Vía teléfono, el próximo lunes 11:30 nos encontramos acá.
Chau. Bueno, nos vemos. Chau. Jueguen un Pac-Man.
Chau.